Hola, hola, soy Álvaro Torres Río Bo de País Lobo Prensa y este es el reporte deportivo de día jueves 24 de octubre. Estamos ya próximos a terminar la semana y tenemos información en relación al Rally Móvil, porque el día de ayer se hizo oficial que la penúltima fecha del campeonato 2024 va a ser en Puerto Montt. En primera instancia se iba a hacer en la Araucanía, pero por el tema de fuerza mayor se cambió a Puerto Montt. El comunicado de Rally Móvil dice lo siguiente: el campeonato Copec Rally Móvil, en conjunto con la Comisión de Rally de la Federación Chilena de Automovilismo Deportivo, FADACH, informó que la séptima fecha del calendario 2024, que originalmente prevista del 8 al 10 de noviembre en la región de la Araucanía, no se podrá realizar por razones de fuerza mayor y esta ha sido reprogramada. ¿Para cuándo? En consecuencia, la penúltima competencia anual tendrá sede en Puerto Montt, región de los Lagos, entre los días 15 y 17 del mes. La programación de dos etapas será compartida con lo que ha sucedido en varias veces antes. Esto quiere decir que se sumará a la serie nacional y el certamen regional Avo Sur. Así que va a haber una gran cantidad de pilotos en competencia. Recuerden que en la fecha de la región de los Ríos, en Río Bueno, en Ranco, se inscribieron 26 binomios y terminaron 16. Ahora se espera para esta fecha de Puerto Montt al menos 30 binomios como mínimo. Lo mismo va a pasar entre el 6 y 8 de diciembre, cuando se va a llevar a cabo la última fecha de la temporada 2024. Ya adivinen dónde es. Nuevamente va a ser en Osorno. Y ojo que hay hartas posibilidades de que en esta última fecha se decían los campeones de cada una de las categorías. Así que Rally Móvil hace modificación, deja la fecha de la Araucanía por fuerza mayor, se traslada a Puerto Montt, que hace ya bastantes años que no pasaba, los caminos de Puerto Montt son bastante lindos también, y cierran la temporada 2024 en los caminos de Osorno. Del Rally Móvil nos vamos a la Champions League, porque los resultados de una nueva jornada de la Champions se desarrolló el día de ayer miércoles, fueron varios los partidos, y hay tabla de posiciones también. Se terminó entonces de esta forma de jugar la tercera fecha de la fase de Liga de la Champions, con este nuevo formato donde hay más equipos y los que quedan no clasificados van a un repechaje. Bueno, en fin, un enredo más o menos. El día de ayer entonces el Barcelona jugó un partidazo y goleó 4-1 en Cataluña al Bayern Múnich, cuadro que venía siendo su bestia negra en los últimos años. Eso no fue la única goleada, hay que decirlo, porque el Manchester City en Inglaterra le endosó un 5-0 al débil Sparta Praga. La gran sorpresa de la jornada se dio en Madrid, porque el Atlético cayó 3-1 ante el Lille y ya son dos derrotas seguidas para el colchonero. El Inter de Milán, al igual que el Lille, fue una visita ingrata porque venció 1-0 al Young Boys de Suiza. El Dinamo Zagreb y el Feyenoord, por su parte, también sumaron victorias como forasteros. El elenco croata derrotó 2-0 al RB Salzburg y el cuadro neerlandés batió 3-1 al Benfica. El sorprendente Best, que marcha invicto hasta ahora, igualó en casa 1-1 con el Bayer Leverkusen. En Atalanta, por su parte, se destacó y no pudo romper el 0-0 con el Celtic en Italia. El Liverpool, en otro partido, le ganó 1-0 en Alemania al RB Leipzig. Los Reds son punteros junto al Aston Villa. Ambos tienen 9 puntos y campaña perfecta. Hay que recordar que, como les comentaba, los 8 primeros de la tabla avanzarán directo a octavos de final, mientras que los equipos situados entre el noveno y el lugar vigésimo cuarto, 24, puesto disputarán una eliminatoria de playoff, donde a doble partido para asegurarse el pase a la siguiente fase del torneo. Tabla de posiciones, primero está el Aston Villa, entonces, con 3 partidos jugados y campaña perfecta, el Liverpool, igual condición, 9 puntos. Tercero aparece el Manchester City con 7, el Mónaco con 7, el Stade Brestois con 7, Leverkusen con 7, el Inter con 7, Sporting Lisboa con 7, el Arsenal con 7. De ahí pasamos a los equipos que tienen 6 puntos, que es el Barcelona, el Dortmund, el Real Madrid, el Benfica, la Juve, el LOSC, el Feyenoord. Con 5 tenemos al Atlanta, con 4 el Stuttgart, el PSG, el Celtic Football Club, Sparta Praga y el Dinamo de Zagreb. Con 3 puntos, el Bayern, el Girona, el Milan, el Club Brujas, el Atlético de Madrid. Con 2 puntos, el PSV, el Bolonia y el Skantar tienen 1 punto. Y con 0, RB Leipzig, Sturm, Estrella Roja, RB Salzburg, Young Boys y Slovan Batist. Eso en cuanto a la Champions League 2024. Y hace tiempo que no hablamos del tenis, pues bien, hoy día es el día de hablar del tenis. Lamentablemente Alejandro Tavilo no pudo con Rublev, 7 del mundo, y se despidió en octavos del ATP 500 de Basilea. Fue triunfo para ruso en set corridos. Alejandro Tavilo, que es actualmente el número 21 del ranking, se despidió en octavos de final del ATP 500 de Basilea y fue derrotado por Andrei Rublev, 7 del mundo. El ruso impuso su categoría por un marcador de 7-6 y 6-1 en un partido que se extendió por 1 hora y 15 minutos. Fue bastante corto, ¿eh? Lo de Rublev fue excelso, sobre todo con el servicio. Tavilo apenas logró generar una chance de quiebre en todo el duelo y no pudo concretarla. Por contraparte, el ruso rompió 2 veces el saque del nacional. ¿Qué viene para Tavilo ahora? Está anotado en el Masters de París desde la próxima semana y luego cerrará la temporada en Belgrado. En el fútbol nacional, la Universidad de Chile, como ya saben, se sumó a una denuncia que podría llegar a restarle puntos a Colo-Colo. El escritorio podría hacerse presente, escritorio o secretaría, y ser clave en la definición del título del campeonato nacional luego de que la Universidad de Chile se hiciera parte de la acusación que pesa sobre Colo-Colo, de acuerdo a información entregada por los medios nacionales como cooperativa. Los azules se sumarían a la ANFP en el proceso iniciado en contra del cuadro albo por la presunta comunicación entre el suspendido entrenador Jorge Almirón y un coordinador del club en el pleito ante o frente a Huachipato. Cabe recordar que el árbitro Héctor Jona detalló en su informe que el señor Víctor Vidal, coordinador de Colo-Colo, no inscrito en la planilla de juego, se encontraba en la zona de exclusión, sin autorización y empleando un dispositivo electrónico. Situación que está en revisión, se va a sumar, se va a evaluar, pero también hay que decir que grandes rostros, como por ejemplo el arquero histórico de la Universidad de Chile, Johnny Herrera, sorprendió a todos y criticó fuerte la medida de la dirigencia azul para que Colo-Colo pierda los puntos que le ganó a Huachipato en cancha. Abro comillas, es una estupidez. Nosotros hemos criticado esta medida de la vez que Melipilla creo que desciende. No tiene relación con el técnico, pero es punto ganado en escritorio. Los puntos se deben ganar en la cancha y punto. Hay que cumplir las reglas, pero sancionar de otra forma y listo. A la persona de la falta que se le castigue, que esa persona que estaba ahí, que se comunicaba con alguien, que averigüen bien. Pero quitar los puntos que se ganaron en cancha, la verdad que es absurdo. También no sumo ninguna posibilidad. Yo siempre he defendido cuando Huachipato se salva del descenso por tribunales, cuando una injusticia en ese caso y ahora no tiene pies ni cabeza. Hay que decir que hay un precedente. Ya pasó una situación similar y finalmente fueron al TAS y el TAS echó para atrás la resta de puntos y tuvieron que reposicionarlo. No me acuerdo qué equipo fue en este momento. Pero ¿qué es lo que podría pasar ahora? Si es que eventualmente el Tribunal de Disciplina y la ANFP termina restándole los puntos a Colo-Colo, eventualmente, ahora en 2 semanas más, la Universidad de Chile podría ser campeón. Sí, pero el TAS se demora en responder. Colo-Colo iría al TAS a responder y la respuesta al TAS podría llegar, por ejemplo, en marzo. ¿Y qué pasaría? Que en marzo sería el campeón 2024 de Colo-Colo, quitándole el trofeo a la Universidad de Chile, etcétera, etcétera. Sería bastante, bastante extraño. Yo creo que la sanción, como dijo John Herrera, tiene que llegar hacia la persona, hacia el club. Pero restar puntos ganados en cancha, yo creo que eso, si bien es cierto, se rompió una regla, sí, hay que reconocerlo, pero creo que los puntos se ganan en cancha y no fuera de ella. Recordemos que acá no sonó tan bien. Hace 2 temporadas atrás también le pasó lo mismo con un equipo cercano acá de la región de Los Ríos, que hizo una denuncia por el entrenador que estuvo en la preparación antes del partido, ahí dando vueltas cerca de la cancha, y hubo una acusación y le restaron puntos a Osorno, con ese tema perdió la punta del campeonato. Finalmente este otro equipo que hizo la acusación quedó muy por debajo en la tabla de posiciones, pero en fin, ganar los partidos en secretaría creo que no corresponde. Seguimos con el fútbol y un pequeño resumen de la participación de la selección chilena sub-15, que completó un tremendo torneo y se metió entre los 4 mejores de América y consiguió su mejor participación histórica, igualando la marca del sudamericano del 2013. Este es un equipo con más puntos conseguidos, equipo más goleador, equipo menos goleado, máximo goleador del torneo, inédito para un jugador chileno, y máximo asistidor también del torneo y algunos otros pergaminos que obtuvieron estos chicos en este sudamericano. A ver, se los voy a comentar. La selección sub-15 entonces, entre los cuatro mejores de América, igualando su mejor participación histórica de hace más de 11 años. Por otra parte, fue el país con más puntos del torneo. 13 en total, obtenidos por 4 victorias, un empate y solamente una derrota. El jugador Justin Cuevas abrió el marcador del torneo ante Colombia, anotando el primer gol de la Conmebol Sudamericana Sub-15. Y el goleador Zidane Yáñez, el primer chileno en reinar como goleador en una categoría Sub-15, 5 goles en 6 partidos, absolutamente histórico. Por otra parte, el mago de las asistencias, Martín Jiménez, el máximo asistidor del torneo, con 4 pases perfectos que hicieron brillar a la roja, y la gran muralla del arco menos batido, con 6 goles en todo el torneo, solo se recibió 1 en fase de grupos, y los arqueros fueron Vicente Armijo y Vicente Villegas. 12 goles de pura fuerza ofensiva fueron repartidos entre 5 de Yáñez, 2 de Cuevas, 2 de Martínez, 1 de Meneses, 1 de Silva y 1 de Orellana. Tremendo torneo entonces que hizo la Sub-15 y había que hacer mención a aquello. Seguimos con el fútbol de nivel de selecciones y hay una noticia que podría beneficiar a la selección chilena, a la roja adulta, que se está preparando para partidos ahora en la fecha doble de noviembre. ¿Y a qué me refiero? A que Bolivia podría ser castigado y descontarle 3 puntos de los obtenidos ante Colombia en la última ventana de las eliminatorias mundialistas. ¿Y esto por qué? Porque Colombia acusó a Bolivia de haber sufrido espionaje en Cochabamba. Y esto está sancionado por la FIFA. Y la sanción es perder el partido, obviamente, y la resta de 3 puntos obtenidos tras haberle ganado a Colombia. Y esto obviamente podría beneficiar a la selección chilena, tomando en cuenta que la roja está último en la tabla de posiciones. Pero se viene nuevamente un tema de secretaría. Ahora, en este tema que es antideportivo también, hay que pensar bien. La FIFA, no sé si le conviene o no le conviene, porque todos sabemos cómo funciona la FIFA, para qué estamos con cosas. Si le conviene, le va a restar puntos. Si no le conviene, no le va a restar puntos. Así de simple. Y se me olvidaba decirles que hay precedentes también con esta resta de puntos, como pasó en la Copa del Mundo Femenina, cuando la selección canadiense acusó a la selección de Nueva Zelanda de hacer espionaje. Y esto fue tomado en cuenta y se le restó los puntos correspondientes. Hay que decir que Bolivia tiene 12 y podría quedar con 9. Si es que la FIFA finalmente responde a esta acusación y hace valer las reglas del campeonato. Pero hay que ver paso a paso, hay que esperar. No se puede festejar, no se puede todavía, obviamente, sumar esos puntos, o no sumarlo en realidad, sino que hacer que los que están más arriba se acerquen a los que están más abajo, en este caso a Chile. Y en cuanto a la segunda edición profesional, que ya sabemos llegó a su fin para Provincial Osorno, pero hoy día se juega la final, la próxima semana, jueves 31 de octubre, a las 6 de la tarde, en el Estadio El Teniente, se enfrentarán Deportes Melipilla y Deportes Concepción. En partido único se va a definir quién es el campeón de la segunda división profesional y quién va a ascender a partir de la próxima temporada a jugar en el campeonato de ascenso. Por otra parte, comentarles que Lautaro de Buin fue el equipo que descendió junto a Fernández Vial y dejan el profesionalismo y se vuelven al campeonato de la tercera división A. Soy Álvaro Torres Río Bo con este reporte deportivo, pero antes de terminar los quiero invitar a que visiten nuestras redes sociales de País Lobo Prensa, @paislobo.cl. Nos pueden seguir en Instagram y en Twitter y en Facebook también, porque el día de ayer hicimos una entrevista y estuvimos presentes en un entrenamiento de karate. ¿Y por qué? ¿De qué dojo? Estuvimos presentes en el Kinchokan Dojo de acá de Osorno, porque se acuerdan que yo les comentaba que este equipo de deportistas que estuvieron a punto de quedarse bajo del avión por un problema en la aerolínea, a 5 días no sabían si viajaban o no viajaban, le hicimos una nota de prensa, se movieron algunas redes, se movieron algunos contactos, finalmente la línea aérea la respondió. Le respetó los pasajes que habían comprado en septiembre y que se lo estaban negando ahora. Finalmente viajaron a Coyhaique, al clasificatorio nacional. 16 medallas trajeron entre plata, oro y bronce. Y además del trofeo como uno de los mejores dojo por la cantidad de medallas. Y les voy a repetir también quiénes fueron. Los competidores, el equipo de Cata Junior, femenino e individuales, Anaí Mellado, Pía Contreras y Amanda Tamarín. Y el equipo de Cata Junior masculino, Braulio Quero, Tomás Collao, Benjamín Collao y Jorge Retamal Ojeda. En competidores senior, más de 30 años, Hugo Aburto Paso. Más de 45 años, Ariel Collao. Ambos participaron en Cata y Comité. Y tenemos una entrevista a cada uno de ellos. Hablamos con el sensei. Pueden ver la rutina de lo que es equipo Cata Junior femenino y masculino. En el video, en el Instagram y en el Facebook y en Twitter de País Lobo está esta entretenida imagen de la participación, del video, de las entrevistas, para que conozcan un poquitito más a estos karatecas que se trajeron 16 medallas a Osorno desde Coyhaique, y esto le da derecho a clasificar, o ya están clasificados, al Nacional de Karate, que se va a realizar en enero un grupo y en marzo creo que el otro. Pero ahí vamos a estar atentos. Ahora sí, me despido. Día jueves, soy Álvaro Torres, Cerrillo Voz de País Lobo Prensa. Que tengan un grandioso día. Éxito en todo lo que se propongan y lo recomiendo. Infórmense en paislobo.cl. Estamos con todas las noticias que ustedes necesitan saber. Nos vemos. Un abrazo. Chau, chau.